Nos vamos a ir a Francia, ¿eh? Allí está el colega Eduardo Febro, él es corresponsal de Página 12 en aquel país, y vamos a ver cómo viene la situación, porque hay elecciones en poco tiempo y en el medio de esta compleja coyuntura de la invasión de Rusia a Ucrania. Buenos días, Eduardo, te saludamos desde el Panorama Nacional de la Radio Pública, Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, ¿cómo estás?
Buenos días, efectivamente, como gracias por la comunicación. Como ustedes lo decían, estamos en un periodo electoral a muy pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y también con una guerra en las fronteras, lo que complica la elección en Francia.
Ahí te agradecemos, por supuesto, la atención. Tome un vaso de agua, Eduardo, tome un vaso de agua, no se nos quede en el aire, por favor.
Ya está, no hay problema.
Muy bien, bueno, comentábamos esta situación de elecciones en una cuestión complicada en términos internos y externos allí en Europa. ¿Cuál es el comportamiento que se está viendo del electorado, de los franceses? Siempre se hablaba de Le Pen, de Mélenchon, y bueno, y tenemos ahí al amigo Macron, que aparentemente ¿estaría bien posicionado o acá las informaciones que llegan son equivocadas?
No, el presidente francés sacó un provecho electoral inmenso de este lamentable conflicto. Hay que recordar, no obstante, que desde su elección en 2017 nunca bajó del 25% de intenciones de voto, ahora está un poquito por arriba del 30%, lo empujó un poco más efectivamente la gestión de la guerra en Ucrania y el hecho de que no haya tenido que participar en campaña electoral, porque de hecho no hubo campaña electoral, la guerra absorbió todo. Hoy hay tres fuerzas ascendentes en las candidaturas. Primero la de Emmanuel Macron, que sigue, sea en su nivel de 30-31%, sea ganando puntitos semana tras semana. En segundo lugar viene la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, que había perdido muchísimas intenciones de voto con la guerra y sobre todo con la amenaza que le hacía otro candidato de la ultraderecha hiperputinista, que es el ultraderechista Eric Zemmour. Ahora Marine Le Pen recuperó la dinámica que tenía antes de la guerra y se encuentra ya a un 19-18% de intenciones de voto. Y el tercero en crecimiento es alguien, un sobreviviente de la izquierda, que es el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que está hoy prácticamente al 15-16%, tocándole los talones a Marine Le Pen y superando incluso a la candidata de la derecha tradicional del partido de Nicolás Sarkozy, los republicanos. El resto de los partidos, la misma Valérie Pécresse, los republicanos, las otras listas de izquierda, como la socialista, la ecologista o la comunista, se fueron simplemente al piso.
Eduardo, así un resumen, ¿cómo es el sistema político allá? ¿Cada cuánto eligen a esta autoridad? Y, por supuesto, ¿cuándo van a ser estas elecciones?
Pues las elecciones en Francia son a cada 5 años ahora. Hasta el año 2002 eran cada 7 años, pero hubo una modificación para que sean cada 5 años. Las siguen inmediatamente las elecciones legislativas, para que el presidente electo tenga una mayoría clara y no los problemas que hubo en el pasado. Y la elección se lleva a cabo en dos vueltas. La primera es el 10 de abril y la segunda el 17. Ese es el calendario. Después, aproximadamente 2 o 3 semanas después, intervienen las elecciones legislativas y en 2 años más las elecciones municipales.
Así que ese es el calendario, van a tener para entretenerse un rato. ¿Cuál es la situación económica que se ve ahora, sí, hablando en términos del impacto de la guerra allí, de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cuáles son las últimas medidas que ha tenido que tomar el gobierno, ya sea en asistencia, en auxilio o, bueno, en defensa de esta situación?
La primera medida que ha tenido que tomar el gobierno es salir a ofrecer un bono aproximadamente del 12-13% del costo de un litro de gasolina, porque evidentemente la guerra en Ucrania acarrió una crisis energética importante. Recordemos que el 90% de los hidrocarburos globales que se consumen en Europa son importados. el 40% del gas proviene de Rusia, el 27% del petróleo proviene de Rusia y el 28% del carbón también viene de Rusia. Eso llevó, empujó los precios hacia arriba de manera global, y lo primero que ha hecho el gobierno, como otros países de Europa, a imagen de España o Italia, es dar un bono de reducción para la gasolina. Aún no hay medidas para la canasta familiar, porque efectivamente el incremento del precio de la gasolina hizo aumentar el pan, los productos básicos, los quesos, los tomates, las frutas, todo lo que viene con transporte, y se espera que el gobierno alivie con medidas o con un acuerdo general de precios la situación económica, que se ha vuelto muy, muy complicada para los sectores menos favorecidos.
Estamos hablando con Eduardo Fabro, corresponsal de Página 12 en Francia, que gentilmente está en comunicación con el Panorama Nacional de la Radio Pública. Te saluda Mariana Gil Laborde.
Hola, Eduardo, buen día, ¿cómo te va? La consulta tiene que ver con...
Buen día.
Más allá de esta posición, ¿no?, clara que tiene Macron contra, y además con exponerse, ¿no?, en esta mediación posible entre Ucrania y Rusia, ¿cuál es la situación de... ¿Hay ucranianos refugiados? ¿Recibe Francia ucranianos refugiados?
Sí, como el conjunto de toda Europa, menos que los países que están en las fronteras, como puede ser el caso de Polonia o República Checa o otras repúblicas, Francia recibe muchísimos refugiados. Hasta ahora han llegado unas 40.000 personas a Francia y han adoptado a nivel europeo unas directivas para recibirlos, darles derechos. No así las personas que son extranjeras que estaban residiendo en Ucrania y que también tuvieron que vivir el éxodo debido a la guerra. Cuando llegan a países de Europa, especialmente los africanos, no tienen lamentablemente los mismos derechos, pero hay sí una inmensa ola de solidaridad. La gente ofrece sus casas, hay colectas públicas de dinero, de comida, de ropa, y por supuesto el Estado ha abierto montones de centros para poder recibirlos. Es bastante impresionante ir a la mañana o al atardecer a las estaciones de trenes que están en el norte de la capital francesa, como la estación del norte o del este, y ver tantas familias que llegan por miles todos los días, provenientes de los países del este de Europa. Hay toda una estructura a nivel nacional, tanto de solidaridad colectiva espontánea de la ciudadanía como de solidaridad colectiva organizada por el Estado.
Eduardo, queremos agradecerte, ahora sí, saludarte como corresponde, sin que se corte la comunicación, mandarte un fuerte abrazo y esperar encontrarnos en la próxima.
Igualmente a ustedes, gracias.
Un fuerte abrazo. Eduardo Fabro, periodista de Página 12 allí en Francia.